Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
La bienvenida otra semana para un nuevo encuentro de este espacio de tendencias a la psicóloga Graciela Gares. ¿Cómo estás, Graciela? Qué alegría sentarnos frente al micrófono de Transmundial para mirar la realidad y lo que está sucediendo.
Sí, tal cual. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Y sí, seguimos alertas, expectantes, porque bueno, si bien no somos de este mundo, fuimos dejados en este mundo para ser sal, luz, aportar y estar conectados con lo que está pasando y ver, bueno, qué podemos hacer nosotros para, durante el periplo que nos toca transcurrir sobre esta tierra, tratar de que por lo menos el micromundo en el que estamos sea un poquito mejor. Así que bueno, estas reflexiones en general apuntan a eso. Uh-huh. Y a estar atentos, alertas y vigilantes a lo que pasa. Y algo que traemos hoy para la reflexión y para celebrar en alguna medida es que en España se premia anualmente la labor científica, técnica, cultural y humana a nivel internacional con el premio, el galardón Príncipe de Asturias, que ahora, ajá, se ha convertido en Princesa de Asturias porque la heredera al trono es una mujer. Claro. Y dentro de los premios otorgados, que se premian distintas disciplinas, bueno, uno de los premios en la disciplina Comunicación y Humanidades fue otorgada al profesor Byul Chun Han, que es un pensador surcoreano que nos ha inspirado en algunas de las columnas que hemos hecho a lo largo de este año. Nos pareció que ese premio fue muy justo. Creo que nos sorprendió y creo que también le sorprendió a él de que fuese premiado. Y queremos charlar un poquito sobre las razones en que cuál es el ¿por qué nosotros nos afiliamos a esta premiación? Y es que este pensador surcoreano, que si bien nació en esa zona del continente, ha desarrollado su vida en Alemania y si bien tiene ese sedimento de pensamiento oriental, está muy inserto y es un muy buen analista de la realidad de Occidente. Y es un pensador crítico, un disidente en el plano de las ideas, y cuando se ha tratado y se sigue tratando de imponer un pensamiento único, nos parece importantísimo que, bueno, que desde ese plano del conocimiento científico se haya mirado hacia un disidente y no hayan tenido prurito en decir, bueno, esta persona, aunque pueda discrepar con la conducción que está llevando el mundo y las sociedades en este momento, hay que valorar que, aunque disienta, aunque vaya contracorriente lo que está diciendo, es un aporte para la sociedad, básicamente porque nos incita a pensar.
Ahí está, vale la pena escucharlo. Vale la pena. Graciela, que estoy mirando acá algunos de sus publicaciones, ¿no? Que se expresa mucho a través de libros. Sí. Por ejemplo, bueno, quizás uno de los más conocidos es La Sociedad del Cansancio. Tiene también La Agonía del Eros. La expulsión de lo distinto, la desaparición de los rituales, la salvación de lo bello. Bueno, análisis que tienen que ver mucho con cómo estamos viviendo y pensando, Graciela.
Sí, sí. Tiene, sin lugar a dudas, esa impronta de una cultura que no es nativa de Occidente, ¿verdad? El pensamiento en Occidente está cada vez más pegado a lo pragmático, a lo práctico, a lo fáctico, a los hechos, y más despegado de la reflexión, de la contemplación y de esa impronta que tiene el pensamiento oriental, que rescata mucho más esa actividad de la contemplación, de incorporar dentro de lo que es la experiencia de vivir esos ratos en los cuales paramos, nos detenemos, contemplamos y analizamos. El pensamiento en Occidente que nos ha permeado a todos es un pensamiento que tiende a la acción, hay que actuar. Y como tú dices, él debutó e hizo impacto a nivel del pensamiento con su libro La Sociedad del Cansancio, que lo publicó en el 2012, vinculado al pensamiento, nos hemos transformado en una sociedad del rendimiento y cómo no estamos enganchados con esto de producir, y el tiempo de ocio prácticamente podemos llegar a vivirlo con culpa. Entonces, si no hay ocio, no hay contemplación. Además, el ocio los tiempos libres los tenemos mal catalogados como todos tiempos de ocio, cuando en realidad son tiempos muy productivos cuando el ser humano para y reflexiona. Entonces, nos parece, bueno, muy justo, muy destacable, muy, muy rescatable dentro de los errores en los cuales vemos que estamos incurriendo como sociedad, que se haya premiado a una persona, a un actor social con esta impronta, ¿no? Donde el pensamiento crítico, decíamos, en este mundo es cada vez más escaso, pero además, el pensamiento crítico, además se penalizan las miradas discrepantes, se intenta imponer el dogma de pensamiento único y entonces más que un escritor de libros, es un ensayista. Tiene dentro de su perfil, no se le conoce manejo de redes sociales, tampoco le gusta conceder entrevistas y divulga su óptica a través de libros, que los publica bajo la forma de un ensayo que tiende a la reflexión. Una afirmación que él hizo ahora durante la premiación, en el discurso posterior a su premiación, fue terminó con esta frase: algo no va bien en esta sociedad. Y esto, creo que todos estamos contestes de que es así, pero seguimos igual de acuerdo en la máquina, como un hámster, porque hay que producir, porque hay que ganar más y tenemos que consumir más y tenemos que seguir y no hay que parar. Y entonces es una sociedad que descansa poco, que duerme poco, que reflexiona poco y que estamos todos muy ansiosos. Entonces el aporte de Byul Chul Han nos parece muy muy enriquecedor. Y él, entre otras personas, está entre los que han postulado que ya no van a haber más revoluciones, que en sociedades así como las de Occidente ya no hay más lugar para la revolución, porque la revolución exige que alguien pare, reflexione, analice y produzca una evaluación e ideas nuevas para contrarrestar algo que está mal. Pero en una sociedad que produce y produce y produce y gira y gira y gira y no para, ya no hay germen como para las revoluciones, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, nosotros, los cristianos de la rama evangélica, somos fruto de un pensamiento revolucionario que estuvimos celebrando ahora durante el mes de octubre, el pensamiento de Lutero. Lutero fue un revolucionario, alguien que viviendo en determinada cultura eclesiástica, en determinado momento, observando, paró, reflexionó, entró a hacer cuestionamientos y llegó a la misma conclusión que Byul Chul Han ahora dice, diciendo: esto está mal, quizás no sabiendo cuáles eran las salidas, pero diciendo, comparado con el texto bíblico, lo que está haciendo la cristiandad de mi época está mal. Y a partir de ahí surgió una revolución que no solo generó un retorno de la Iglesia de Cristo a las bases bíblicas, aquellas de sola fe, sola gracia, sola escritura, sino que generó la contrarreforma que también limpió la Iglesia católica de determinadas prácticas que fueron las que motivaron las críticas de Lutero, ¿no? Es decir, fue un revolucionario porque paró, pensó, criticó y se animó a disentir. Entonces, qué importante dar lugar a estos pensadores, máxime cuando estos pensadores están alineados también en su pensar con el pensamiento de Dios.
¿Hacemos la pausa? ¿Te parece, Graciela? Como siempre decimos, permitimos al oyente procesar un poquito toda esta información y ya volvemos. Hoy estamos en este espacio de tendencias.
Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
La psicóloga Graciela Gárez nos ha propuesto mirar en este espacio de tendencias a un pensador, filósofo, ensayista de origen surcoreano, Byung-Chul Han, Graciela, porque fue recientemente premiado justamente con este premio Princesa de Asturias. Y a vos te llamó la atención porque si bien tiene un pensamiento disidente, bueno, aún así se decide premiarlo. ¿Cuán importantes son sus aportes entonces, Graciela?
Claro, una forma sencilla de sacarnos del camino a un pensador así es silenciarlo. Entonces yo digo, bueno, hubo grandeza en esto de reconocerle y premiarlo, porque a su vez le da, lo sube a la plataforma, ¿no? Le da mucha más visibilidad a su forma de pensar. Y cuando él define la misión del filósofo, porque en definitiva, bueno, su profesión de base es la filosofía, la filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Y yo pensaba que las civilizaciones humanas de todos los tiempos necesitan alguien que es el amor a la sabiduría, la filosofía, la búsqueda de la sabiduría. Y pensaba que todas las civilizaciones necesitamos alguien que no solo produzca, se enriquezca, genere sus propios proyectos, sino que busque la verdad, que busque, bueno, el sentido último de las cosas, que busque la sabiduría. En el pueblo israelita, en determinado momento, surgió un Salomón. Alguien que pidió a Dios la sabiduría porque dijo, bueno, gobernar al pueblo de Dios no va a ser solo hacer y hacer y hacer y librar batallas y conquistar territorios, edificar ciudades, hacer que haya producción, alimento para... No, se necesita la sabiduría, es decir, se necesita algo que nos diga, bueno, se necesita una luz en el camino. En la civilización actual, como que es una civilización hiperproductiva porque trabajamos muchísimo, y hay gente que, bueno, trabaja 24/7, a veces que trabaja toda la semana, y el domingo estoy pintando mi casa, estoy arreglando el auto, no para, ¿verdad? Pero ese hacer sin una búsqueda de la sabiduría, de la verdad, de cuál es el camino, puede transformarse en un hacer inútil, en un gasto de energía que nos lleve a ese cansancio, a esa sociedad del cansancio. Y bueno, Byung-Chul Han dice la filosofía o la misión del filósofo, es decir, su misión, la que él se autopercibe, es la de amonestar a la sociedad y agitando su conciencia para que amonestar a la sociedad agitando su conciencia para que despierte, igual que un tábano pica y excita al caballo corpulento que se ha vuelto pasivo y así lo espolea y estimula. Él dice, mis escritos son una denuncia, en ocasiones muy enérgica, contra la sociedad actual. Él percibe la sociedad actual como esa visión de alguien que engordó, se ensanchó, se volvió como pesado, lento, y no reflexiona y se ha vuelto pasivo. Y él dice, bueno, tiene que venir un tábano que, como el tábano molesta al caballo, lo pone inquieto y lo hace moverse de su lugar. Bueno, esa es la función del filósofo, molestar, inquietar. Y dice, mis escritos son una denuncia contra la sociedad actual. Y nosotros decimos, bueno, qué oportuno en este momento la premiación y que pase a la palestra pública de un modo mucho más visible la palabra de este hombre que está cuestionando la sociedad actual y nos dice que algo está funcionando mal. Vamos a rescatar ahora algunos, durante estos próximos espacios, algunos de los aportes principales de él, ¿no? Pero no solo nosotros vemos hoy día que está faltando ese espíritu de reflexión. Él decía cómo todo, hasta a nivel de gobiernos y a nivel de presidentes se reacciona frente a un hecho, algo que ocurrió, con un tuit. Y esa respuesta rápida, y uno dice, ¿cuándo estuvo el tiempo de reflexión, de análisis, de procesar para dar una respuesta sabia que guíe a la población? Si hasta los presidentes, los gobernantes, los influyentes a nivel político y social en una sociedad reaccionan y pretenden dar mensajes o respuestas a través de un tuit, ¿qué queda para la sociedad si tan pobre es el tiempo que dedica un gobernante al análisis de situaciones que tienen que ver con la suerte de un país, con la suerte de una nación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que él defiende también los momentos de reflexión, de meditación, de reposo, como momentos sumamente productivos y no hacer y hacer y hacer. Y bueno, decíamos, la sociedad del cansancio fue la que lo autodefinió, mostró cómo era su pensamiento, hacia dónde iba. Él allí habla de que los humanos en la sociedad de Occidente actual nos autoexigimos demasiado permanentemente, al punto que él dice nos autoexplotamos. Ya no es que tengamos un patrón que nos exige hacer cosas, sino que nosotros mismos nos exigimos estar en la rosca permanentemente y hasta vivimos con culpa si nos tomamos algún tiempo de reposo, de reflexión, un tiempo sabático, por ejemplo, ¿no? Y dice cuánto nos empobrece todo esto y cuánto hasta nos afecta a nivel salud, ¿no? Los niveles de ansiedad, de angustia, de tensión, de estrés que estamos viviendo, están llevando a algunas personas al colapso, ¿verdad? Y inclusive dice, amén de esas cosas, esos trabajos que tenemos como trabajos formales, tenemos todas las autoexigencias que nos estamos poniendo y que a veces no nos damos cuenta. Tenemos que seguir todas las dietas, cuanta dieta nueva no aparece, queremos seguirla, queremos seguir un programa de ejercicios, ir al gym, queremos hacer mindfulness, permanentemente nos autoobligamos, nos sentimos como en deuda y seguimos y seguimos y seguimos hasta que en un momento colapsamos. Y decimos, bueno, ¿por qué hemos entrado en esto? Bueno, una sociedad que ha perdido un poco su rumbo y entonces estamos ahí en ese afán de, bueno, ¿con qué lleno mi vida y dónde cómo le doy sentido, le doy propósito a mi existencia, ¿no? Entonces creemos que en el hacer lo vamos a encontrar. Pero si nosotros, por ejemplo, miramos cómo ha sido el pensar de Dios, ¿quién puede decirle Dios a esta sociedad acelerada, a esta sociedad incansable, que duerme poco, que reflexiona poco, que no para? Y bueno, tanto el descanso, la meditación como el reposo siempre han estado muy ligados a la vivencia cristiana. La Biblia está llena de pasajes que nos incitan a ello y entonces decimos son parte de la cultura cristiana. Muy temprano en la historia Dios le prescribió al pueblo, a su pueblo, bueno, van a trabajar 6 días, le prescribió a la humanidad, van a trabajar 6 días y uno van a descansar, el séptimo día van a descansar obligatoriamente, y sabemos que cuando Dios pone un mandamiento es porque está viendo una necesidad nuestra y desea suplirla, ¿verdad? David, el escritor del Salmo 23, también manifestaba que Dios le habría de guiar a descansar en pastos delicados y suaves, es decir, que el tema del descanso y del reposo era parte del pensar de aquellos seguidores de Dios, ¿no? Jesucristo también se ocupó del tema, y hace poco hablábamos de esto, cuando no solo la palabra el descansar en él, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar, eso era parte de su discurso, sino que él lo hizo práctico cuando, por ejemplo, Marcos cuenta que, el evangelista Marcos cuenta que Jesús le decía a sus discípulos, a sus alumnos, vengan aparte y descansen un poco. Ellos habían salido, habían tenido jornadas extenuantes cumpliendo su misión, la misión que el maestro les había encomendado, y Jesucristo dice que en determinado momento él vio que eran muchos los que iban y venían de manera que no les quedaba ni tiempo aún para comer, y él se los lleva Y les dice, bueno, vengan aparte y descansen un poco, ¿no? Y yo pensaba así, los cristianos también nos estamos contaminando con esta sociedad del rendimiento y del consumo. Y de la falta de descanso, ¿no? De la sociedad de rendir y no descansar. Quizás a quienes más afectan pueden ser a los líderes, pero estamos todos, de alguna manera, contaminados con esto. Pero hemos, en estos espacios, a lo largo de este año, nos hemos ocupado de aquellos líderes cristianos que llegan al punto del burnout, que llegan al punto de deprimirse, o algunos hasta a perder las ganas de vivir por ese agotamiento, esa falta de momentos de descanso y reposo cerca del Señor, ¿no? Entonces, bueno, importante cuidarnos en este aspecto y, bueno, sentir que, bueno, lo que nos pueda estar comentando o esta alerta que nos está planteando este filósofo surcoreano, podríamos decir nada nuevo debajo del sol. El Dios que nos ama y nos cuida y que nos creó ya lo previó, y ojalá los cristianos estemos dispuestos a dedicar esos tiempos al descanso físico, también al descanso emocional y al descanso espiritual cerca de Dios, porque bueno, también nos vamos a quedar sin mucho para dar a otros si nosotros no tenemos estos tiempos de repararnos, ponernos a resguardo, ponernos cerca de Dios y meditar en Él, en su palabra, en sus obras y recibir de Él, ¿no?
¿Y usted cómo está viviendo? ¿Está como el hámster dentro de la ruedita sin parar? ¿Descansa? ¿Contempla? ¿Usted lo hace como una disciplina? Bueno, nos puede contar mientras esperamos el próximo encuentro dentro de una semana con la psicóloga Graciela Gares. Puede hacernos saber de su rutina, de sus hábitos o de su punto de vista sobre todo esto que ha planteado hasta aquí la psicóloga por su mensaje de WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610. Y si escribe desde el exterior, desde fuera del Uruguay, agregue el signo de más 598-91610-610. Y bueno, Graciela, te esperamos con paciencia entonces, con tranquilidad, para dentro de una semana retomar la conversación sobre Byung-Chul Han, ¿te parece?
Sí, me parece excelente.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.